He saludado a Carmen Tomás, saludo ya a Cayetano González, no se me vaya a quejar. Buenas tardes, Cayetano.
Hola, Nieves, buenas tardes. Quiero hacer un anuncio.
Lo sabía,
que. En los micrófonos de radio.
A ver.
Organizo un debate electoral en mi casa.
¿Sí?
El martes 23.
Pero ya está cogida la fecha.
No, yo voy a invitar a los que quieran confirmar, que confirmen. ¿No? O
sea, pero
que aquí todo el mundo organiza ya un debate.
Sí, pero de momento, el martes 23, bueno, a las 10 de la noche, ya está cogida la fecha, no, a 3:30 con un debate a 3.
Bueno,
de momento.
No
de
nada,
momento.
No
Manuel Llamas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezó a 5, ahora es a 3. Yo no sé si al final va a ser una entrevista cara a cara.
Y que no se te olvide la 4, que todavía no hay fecha, ¿no, Cayetano? Eso
no.
Está bailando todavía. Imagínate que al final deciden hacerlo también el martes.
Bueno, es que yo creo que ahora ya fuera de bromas, yo creo que están en esa estrategia.
Pero el don de la ubicuidad yo creo que no lo tiene.
No,
más
pero,
que...
pero si Televisión Española dice, pues nosotros el 23, entonces a ver qué hace Casado, Rivera e Iglesias.
Tomarse un gastro.
Oye,
plus,
aquí
Paloma.
Saludas a la princesa y luego me dejas hablar.
Pero no he dicho que ya te he saludado
un momento,
antes.
Por eso,
pero si tenemos una hora. Tenemos una hora.
Ah, pero es que es luego, a ver si se me olvida.
No se te va a olvidar. Nos vamos a tomar el gastro plus. ¿Dónde lo encontramos?
En parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia de Mundo Natural.
Ya se ha puesto Carmen la coronita. Una pausa para la publicidad y empezamos el debate sobre el debate.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Con Carmen Tomás, con Manuel Llamas, con Cayetano González, con todo el equipo de Es la Tarde, iniciamos la tertulia política hoy en formato express, porque como no tenemos mañana programa ni el viernes,
Santo,
programación religiosa, luego tenemos nuestras afamadas recomendaciones, Cayetano. Junta Electoral Central ha entrado como elefante en cacharrería en esta campaña electoral. Al final, a las 5 y 12 minutos de la tarde no sabemos si va a haber un debate, dos, si se van a solapar, si no, no sabemos lo que va a, lo
bueno,
que va a haber.
¿Y cómo va a ser?
¿Y cómo va a
el
ser?
De Radio Televisión Española, porque ya están RC y seguramente se sumará el PNV, que ellos también quieren estar, con lo cual lo que va, ahora decimos que es a 4, a lo mejor es a 6 o a lo mejor es a ninguno. O sea,
que... Vamos a ver, tenemos Televisión Española, que ya está cerrado porque todos los candidatos han confirmado ese debate a 4.
No,
lo que
pero,
pasa
pero
que no es está que... confirmado el día que se va a celebrar.
No, pero es que RC y el PNV quieren estar.
Sí, lo ha vuelto.
Y
lo
por
han
la
recurrido.
Misma razón,
han
igual
recurrido.
Dicen que sí.
Bueno, ahí tenemos eso. Y a 3, desafiando a Televisión Española, diciendo, bueno, pues yo mantengo mi debate,
bueno,
y quien
que
venga,
Televisión Española,
y a Pedro Sánchez,
a Pedro Sánchez.
Y a Pedro Sánchez. Yo mantengo el debate, tengo aquí la cita, ya lo hemos organizado todo, no va a estar Vox, pero aquí sigue habiendo un debate a 4. Y de momento, el único que no ha confirmado
es Sánchez.
A mí, Nieves, el tema de fondo, me parece, en mi opinión, es no tanto que yo entiendo que la actualidad es esa la que acabas de resumir, sino el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que es verdad que la Junta Electoral se ha limitado a aplicar la legislación vigente, porque en la Ley Orgánica del Régimen Especial de Elecciones, la famosa LOREC, está claro y han tenido que aplicarla, pero lo antidiluviano es que haya una ley como la LOREC y que los dos grandes partidos que ha habido hasta ahora en España no hayan querido cambiarla, en la cual ya no solamente a los medios públicos, sino que a los medios privados, privados todo lo comillas que queráis, como puede ser A3Media, les impongan unas condiciones, ¿no? Vamos a ver. El debate a 5 era un debate que, informativamente hablando, tenía un interés enorme para los ciudadanos. Y era el debate que interesaba a la gente. Mucho más que el debate cara a cara de Pablo Casado con Pedro Sánchez, era el debate a 5 por la novedad de Vox, por ver a Vox con Podemos, por ver a Sánchez con los tres partidos de centro-derecha. Y eso, nuestra legislación lo impide, con lo cual, ¿quién sale perjudicado? Los ciudadanos. ¿Eh?
Ya, pero bueno, aquí, como decía Ketty, el Partido Socialista, que tiene tantos listos ahí, que nadie ha visto el artículo 64 que dice que yo no estoy de acuerdo, pero hay un artículo que lo dice.
No, sí, la Junta
es más, yo voy más lejos. Yo digo, si existe ese artículo, ¿por qué en las privadas no ponen los bloques electorales también? Quiero decir, si te pueden imponer un tipo de debate, pues entonces que les pongan los bloques electorales, los minutos, la tal, como pasan las televisiones públicas. Ah, no, solamente para...
Imponen la proporcionalidad. Y el escrito ayer de la Junta tienen, que a mí eso ya me pareció un exceso, decir que Vox en estos momentos no es un partido relevante. O sea, se atreven a hacer esa afirmación, y ya no me refiero a los 400.000 votos que tuvo en Andalucía, que hombre, que me parece que es algo relevante, ¿no? Sino que todas las encuestas coinciden en darle pues el entorno al 10, al 11, al 12%, ¿no? Entonces dice, bueno, pero es que sobre todo lo que me parece antidiluviano es que no sé, es decir, no sé cómo explicarlo, es que me parece que no está conectado con la realidad de los hechos, ¿no?
Hay un artículo desde cuatro.
Ahora te voy a dar la palabra, Manuel Llamas, y además vas a ser el primero que valores lo que ha sido este malabarismo dialéctico que ha hecho el gobierno, de primero decir que, hombre, nos vamos a tres media y a este debate, y ahora decir que no, que hay que debatir en la televisión pública, que es la de todos. Celaá, por favor.
Yo sí quería conocer. Me gustaría que nos hiciera una valoración de la decisión de la Junta Electoral Central de suspender ese debate a 5 por incumplir los criterios de proporcionalidad y que sea finalmente Radio Televisión Española la televisión pública la que pueda celebrar ese debate electoral. Me gustaría saber si comparten el criterio y la decisión de la Junta Electoral.
El Gobierno respeta absolutamente la decisión de la Junta Electoral Central. Así lo venimos demostrando desde el primer día, como... En fin, habría sido muy extraño que fuera de otro modo. Es decir, nos debemos a la ley y la autoridad competente en esta materia es la Junta Electoral Central.
Si con esta decisión de no asistir al debate de A3Media triunfa la tesis de ese sector del gobierno que desde el principio mantenía la opción de acudir a un debate en el ente público por ser un formato quizá más controlado.
Sería muy relevante que usted conociera mi opinión. Yo tengo que emitir la opinión del Gobierno y no la mía personal. Lo que sí le digo es que el Gobierno se debe a la ley, que legítimamente los comités electorales hicieron una opción para ir a una televisión privada con 5 actores una vez que la Junta Electoral Central ha tomado cartas en el asunto. Nos debemos a la resolución de la Junta Electoral Central.
¿Por qué desde un principio, si ustedes hablan ahora de primar Televisión Española, por qué no se primó a Televisión Española desde el principio? Si el Partido Socialista sigue gobernando, ¿tiene intención de cambiar la ley electoral para que no haya esa restricción?
Lo que usted me está planteando de nuevo es una pregunta que debiéramos dirigírsela al partido político, porque, en fin, es que el Gobierno no es quien decide los debates. Son los comités electorales que se configuran en el seno de cada una de las fuerzas políticas los que deciden a qué debate van, por qué no van a este, por qué no van al otro.
Yo sí quería conocer la opinión del Gobierno. Para empezar, por el hecho de que el Gobierno admita o no si ha sido un error o no aceptar un debate por parte del presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que la ley ya la conocía de antemano, ese artículo 66.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de la LOREG, el Gobierno ya conocía que se establecían estos criterios de proporcionalidad de los cuales ha hablado la Junta Electoral Central.
El Gobierno no habla para nada, no hemos tratado para nada en nuestros consejos de ministros de si es un error, deja de serlo, por lo tanto no hay ninguna admisión de error. Yo tengo que hablar en nombre del Gobierno. En igualdad de condiciones, el Gobierno siempre, siempre optará por la televisión pública. Por la televisión pública, que es de todos y es abierta a todos y que tiene sus normas.
Todo para ti.
No es de todos. Es que, a ver, ¿por dónde empiezo? Dice, la televisión pública es de todos. No es de todos. Es del Partido Socialista. Es así. Y cuando gobernaba el PP, también era del Partido Socialista. Lo que pasa es que los del PP son una panda de eran una panda de acomplejados y de acobardados, que en lugar de hacer limpia en el ente público, directamente cerrar ese organismo absolutamente prescindible, pues dejó hacer, bueno, pues en contra de los intereses del Partido Popular. Me parece absolutamente lamentable. Segundo, me llama poderosísimamente la atención el papel institucional que ahora representa la señora Celaá. La misma señora Celaá que viernes tras viernes, consejo de ministros tras consejo de ministros, se dedicaba a hacer un auténtico mitin político en boca de la portavoz del Gobierno a favor de su partido político, el PSOE. Si algo ha caracterizado al Gobierno de Pedro Sánchez durante estos 9 lamentables meses de gobierno es que se ha convertido, Pedro Sánchez aspira a ser el rey sol, el Estado soy yo. Eso es lo que ha venido a representar Pedro Sánchez en múltiples ocasiones, poniendo el membrete del gobierno, el sello del Estado que representa a todos los españoles, como para cuestiones que son puramente políticas, como por ejemplo el pacto que alcanzó con Podemos, ¿Qué pinta el sello del gobierno en un pacto político entre el PSOE y otro partido político, como es el caso de la formación de Pablo Iglesias? ¿O qué pinta salir Pedro Sánchez como salió cuando presentó inicialmente su programa electoral, rodeado de banderas de España y de la Unión Europea, como si fuera un acto institucional del presidente del gobierno, cuando ahí el papel era de líder del Partido Socialista? Es decir, él está intentando identificar constantemente Estado-Gobierno con PSOE.
¿Y qué hace cogiendo el Falcon para ir a mítines del PSOE?
Absolutamente lamentable. Por lo tanto, Celaá, que se ha caracterizado por ser precisamente la pregonera del Partido Socialista en su papel de portavoz del gobierno en los consejos de ministros, que ahora venga, ¿no? Yo no puedo opinar de eso porque yo soy el gobierno y eso tendrían que preguntarle al PSOE. Pero si llevo usted haciendo lo contrario desde hace 9 meses.
Y más dice yo como Isabel, o sea, yo y como Isabel Celaá, no, si usted no está ahí, usted es la portavoz del gobierno. O sea, dice, yo si me pregunta mi opinión, no, si no queremos saber su opinión, queremos saber ¿qué dice el gobierno por boca suya? O sea, es que es todo como... es surrealista. O sea, lo de esta mujer, yo de verdad la voy a echar de menos, porque da un juego tremendo.
Igual podemos tenerla por delante otros 4 años, Carmen. No anticipes.
Y a lo mejor la echas de más. Pero fijaos, porque hoy en esa rueda de prensa del Consejo de Ministros, Isabel Celaá ha repetido en muchas ocasiones eso de estamos encantados, es un honor ir a la televisión española, claro, a la televisión de todos. Hemos hablado con los representantes de los sindicatos en Radio Televisión Española, Comisiones Obreras, UGT, bueno, pues han dicho que aplauden que Sánchez haya recapacitado. UGT incluso dice que ha sido gracias a su presión. Pero quiero que escuchéis a Manuel Hidalgo, porque es el portavoz del sindicato independiente en Radio Televisión Española. Fijaos lo que ha dicho de esta marcha atrás del gobierno.
No teníamos que haber llegado a la situación a la que hemos llegado. Él se había comprometido en ir a Radio Televisión Española y nos parece correcto que venga. Lo que pasa es que aquí yo creo que tanto la Junta Electoral como el propio equipo de campaña del Partido Socialista han hecho un ridículo espantoso. Demostró una vez más que cuando le interesa Radio Televisión Española vaya a hacer oposición, bien que la han utilizado, pero luego cuando tenía oportunidad de demostrar lo que es un servicio público y el valor que tiene la sociedad, pues han preferido ir a otra empresa. Bueno, yo creo que no tenían excusa. Una vez que la Junta Electoral no ha permitido que tampoco se subiese la Antena 3, lo tenía muy complicado justificar el hecho de que no hiciesen el debate en Radio Televisión Española. Bueno, pues tiene que congratularse con la dirección que le ha puesto. Simplemente creo que nada más que es eso. Ha habido una reacción por parte de esa dirección que vio además cómo quedaba en entredicho su papel, más allá de los resultados que están teniendo audiencias, y el propio gobierno no confiase en la dirección que él mismo ha puesto en informativos para llevar a cabo el debate, pues hombre, la dejaba en evidencia. Ahora no le queda más remedio que congratularse.
Yo creo que es muy bondadoso, porque no va, vamos, va a rastras. No va ni porque ahora ya ha pensado, es verdad, qué abandonada tengo la televisión que yo mismo he puesto.
Pero eso es precisamente lo que le afeaban, eso es precisamente...
No, pero él dice como algo así como, bueno, yo creo que yo soy, vamos, para mí, en mi opinión, yo creo que va, vamos, va a rastras.
Y va obligada, claro.
Que si se lo hubiera podido evitar, hombre, como había querido, se lo iba a evitar, no ha pensado ni en que le han llamado de la televisión ni de que nada. O sea, lo que han dicho es, no nos va a quedar más remedio y que hacerlo en la RTVE. O sea.
Y a este portavoz, Manuel Hidalgo, ¿no? Dice, sí. Que se le ha olvidado añadir una cosa más, que es decir, la elección que hizo Pedro Sánchez en un principio de ir a 3 Media para debatir con 5 no era por una especie de purito democrático de que estén todos los que pueden tener el voto, sino porque
por pura estrategia electoral.
Le interesaba que Vox se pegase con el PP o el PP con Ciudadanos y Ciudadanos con Vox. Es decir, eso es así. Cuando la Junta Electoral se lo desmonta, pues como decís vosotros, no le quedaba otro remedio, era muy complicado. Dice, oiga, pues y además cuando Televisión Española, yo creo que ayer reaccionó bien, pronto, ofreciendo el debate, diciendo que daba la señal gratis a todos los... Pero bueno, yo a día de hoy, Nieves, vamos, a las 5:24, todavía tengo mis dudas que vaya a haber un debate.
Y yo... ¿Eh? O que sea 6 y quieran.
Que sea 4 y no a 6.
No a 6.
Y que quieran o no quieran, porque claro, aquí... Luego se ha transmitido otra cosa. Aquí el que manda y el que marca la agenda de los debates es Pedro Sánchez. Entonces, si yo fuese Pablo Casado o Albert Rivera, pues oye, a lo mejor... oye, pues fíjate, es que me viene fatal el 22, es decir, porque...
Pues fíjate, no van por ahí, no van por ahí. Escucha a Pablo Casado lo que ha dicho esta mañana y lo que le ha dicho a Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, quiero debatir con usted, como se ha hecho siempre, entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, con una cuestión que creo que le debería animar incluso más en esta ocasión, que le saco 50 escaños en el Congreso de los Diputados, que es usted el presidente más débil de la democracia.
De momento, Pablo Casado ha dicho, yo voy al de Televisión Española si es el lunes, voy al del martes de A3 Media, y si es me plantean
evidente,
más y quiero un cara a cara.
Pablo Casado le viene bien, claro, todos los debates que pueda.
Albert Rivera, ¿qué ha dicho Albert Rivera?
Yo no le voy a poner ningún pero, iré a los debates a los que me llamen, y por tanto el compromiso ciudadano es claro, firme, y ha sido siempre así.
También. Yo una cosa, yo cuando decís, muchos lo decís, y a lo mejor la que estoy equivocada, soy yo que segura que estoy equivocada, pero a mí esa estrategia que decís de que al PSOE le venía bien, que los tres se pegaran...
Nunca se sabe,
efectivamente. No, que no lo sé, que los tres se pegaran y que todo era tan evidente y que entonces Sánchez iba a salir como triunfador porque estos tres iban a pegar, entonces él iba a visualizar los tres temores, las testosteronas, las no sé cuántas. Yo eso no lo veo tan claro. Tú vas a un debate y no sabes cómo vas a salir. Porque ayer la señora Montero a lo mejor pensó,
Caldada.
Montero ministra, a lo mejor pensó, uy, aquí se van a pegar Inés Arrimadas y Cayetana, y resulta que Cayetana y Arrimadas lo que hicieron fue zascarle a la del PSOE, que ya a la de Podemos no le hicieron ni caso. Entonces, cuidado, porque yo estoy viendo que últimamente los mensajes en las últimas horas, tanto de Rivera como de Casado como de Abascal, son de nuestro adversario, por no decir enemigo, que queda muy mal, es Sánchez. Y yo creo que eso cada vez lo tienen más claro. Y van a ir todos a por Sánchez. Y si no, igual estoy equivocada, ¿eh?
Posible.
Pero yo creo que lo han visto ya claro, que su estrategia tiene que ser ir a por Sánchez.
Pero yo creo que, fíjate, yo no creo que haya sido tanto porque se peguen entre ellos. A ver, sino yo creo que la estrategia electoral del PSOE está muy clara. Es decir, cuando su Pepito Grillo, el señor Redondo, el que le susurra al presidente del gobierno en el oído, decide convocar elecciones anticipadas.
Cuando con se la foto la de foto, Colón.
La foto.
La foto, es foto que, ya está.
Pero ¿por qué? No, pero esa foto, esa manifestación, etcétera. Es decir, el PSOE está obsesionado, y de momento le está saliendo bastante bien la jugada, hay que reconocerlo. Está obsesionado a movilizar a su electorado y a buscar el voto útil. Lo mismo que intentó hacer el Partido Popular de Mariano Rajoy con Podemos, exactamente igual, y la jugada no le salió mal. Mariano Rajoy fue presidente durante 2 años, llegó hasta mitad de mandato, pero llegó. ¿Y cómo lo hizo? A pesar de que su electorado estaba totalmente desmovilizado, desmotivado, estaba harto, cansado y encima enfadado con Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy se había convertido en Zapatero 2, y a pesar de ello, mantuvo la presidencia del gobierno, perdió 4 millones de votos, pero la mantuvo. ¿Cómo lo logró? Azuzando el voto del miedo. Lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez.
No cuela,
oye, que viene Podemos, que viene Podemos, que viene Podemos. Y hubo mucha gente que ante el riesgo de que Podemos gobernara, pues votó a Mariano Rajoy. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Está sucediendo exactamente la misma jugada, pero por el otro lado. ¿Qué está vendiendo el PSOE? Que viene Vox, que viene Vox, que viene Vox. Entonces, con ese mensaje, ¿qué logra? Logra,
que
por un lado...
Los tres temores.
Sí, pero sobre todo Vox. Entonces, lo que viene a decir es, por un lado, movilizo a mi electorado, es decir, a la gente que a lo mejor se quedaba en casa, viene a votar, y encima castigo o concentro el voto útil. Dice, vótame a mí, porque es la única forma de que gobierne
yo. Eso en el mejor argumento de los mundos.
Acabo. Y eso lo conseguía, en esta jugada concreta, lo conseguía... teniendo, no que se zosquen entre Abascal, Rivera o Casado, sino simplemente con la presencia de Abascal en el debate.
Manolo, pero esa explicación que has hecho, que yo puedo compartir bastante, solamente tiene una falla importante, en mi opinión, que es, si el PSOE se pasa de frenada en ese meter miedo, hunde tanto a Podemos...
Correcto.
Que no suma el PSOE y Podemos.
Correcto. ¿Eh? Ese riesgo existe.
Bueno, es un riesgo importante, porque a pesar de que yo lo dije el otro día aquí, me parece, ¿no? Nieves, no, tú no, bueno, no me acuerdo si fue aquí o digo que tú estabas, no estabas, pero creo que dije que los poderes fácticos, entre comillas, que es una expresión un poco quizás ya antigua, de este país, el rum, el tantán que están mandando de hace tiempo es, hombre, si sumasen PSOE y Ciudadanos, hay que ir a un gobierno PSOE y Ciudadanos. Pero y es que yo no tengo ninguna duda que la prioridad de Sánchez, o sea, su opción prioritaria es Podemos, PNV, Bildu, los independentistas, o sea, no, no
si
quiere,
puede con
no,
Podemos y PNV,
lo hace, pero vamos, a ciegas, aunque le llamen los sin 18 duda empresarios más importantes del país, pero le lo da mismo, lo mismo.
Lo mismo, si le dan los números con Ciudadanos, también no dudes que, vamos, estaré encantado de pactar con
pero
Rivera.
Eso no, va a dar. No puede con Podemos y con nosotros.
Claro,
¿eh?
Bueno.
Es decir, su opción prioritaria es Podemos. Además, yo creo que lo dice hoy, me parece, en una entrevista que publica en el diario.es o .com o como sea. Entonces, quiero decirte, tu definición de la estrategia del PSOE es correcta, pero yo creo que ellos están temiendo mucho el hundimiento de Podemos. Hoy los trackings que hay de Podemos están 29 escaños.
Eso, de todas formas, es una excelente noticia que Podemos se hunda por dos razones. Por supuesto. Que Podemos debería desaparecer del mapa político porque es un auténtico riesgo para la democracia de este país. Y yo confío en que al menos
se pegue un castañazo tal que
se quede en su espacio, simplemente su espacio natural, el espacio natural de la extrema izquierda, que el espacio natural de la extrema izquierda es el mismo que ocupa la extrema derecha, la extrema menor, la extrema derecha en este país prácticamente no existe, son 500.000, no hay más. Sin embargo, la extrema izquierda sí tiene una mayor presencia, pero su espacio natural, desde luego, no son los 60.
Son 15.
No son los 60 diputados que tienen en estos momentos Podemos, es mucho menos. 15.
Que eran Izquierda Unida.
15, 18 diputados como máximo. Por lo tanto, eso es una muy buena noticia. Y si encima el desplome de Podemos da para que no gobierne Pedro Sánchez con los radicales, mejor que mejor. Y simplemente un apunte. Al igual que Pedro Sánchez buscaba esto, yo, criticando como critico la decisión de la Junta Electoral Central, que me parece un atropello a la libertad de prensa, al derecho de información e incluso a los principios democráticos, ningún organismo es legítimo para decidir en una televisión privada qué tipo de debate hay que hacer. Oye, si Antena 3 quiere hacer un debate con uno, con dos o con 80, Manolo, está en pleno derecho a hacerlo.
Debería ser así, como tú dices, pero es que léete la LOREC si no la has leído. Es que
artículo
es clarísima.
64.
Hay que cambiar la LOREC.
Pero como dice Müller, que lo haga por Internet.
Claro,
bueno, pero
puedes hacer todo tipo de alternativas.
Claro,
porque, por ejemplo,
por Internet y no lo puedes hacer por la LOREC. Pero dices, ¿pero qué me estás contando?
La propuesta de Müller era muy buena porque lo que proponía Antena 3 Televisión, a A3 Media, era haga usted el debate por Internet
por
y luego La Sexta y Antena 3 se conectan a ese debate haciendo un informativo especial y eso se retransmite, pues eso, y no hay ningún problema.
Eso te demuestra la tontada que es la ley que tenemos.
O, por ejemplo, vaya a hacer el debate a Andorra, ¿no? No se publican también muchas encuestas desde allí. Dice, váyase. Pero es que Mariano Alonso también proponía una alternativa que cuando menos dices, oye, pues a lo mejor se puede hacer. ¿Por qué no hacen el debate en Canal Sur? En Andalucía. Lo digo porque allí Vox tiene representación.
No, pero como es un debate para las... Si es que todo es un...
Pero lo emites por streaming, si hoy en día ya Internet no tiene barreras.
Te dirían lo mismo por las mismas razones. O sea, lo que hay que hacer es cambiar esas normas que son nefastas, como ha dicho Llamas, para todo eso, pero además hay que cambiar lo de que haya una jornada de reflexión, lo de que no se puedan publicar encuestas, lo de que no se puedan hacer debates, encima metería que fuera obligatorio hacer un debate entre los dos mayoritarios.
O sea, y la campaña 7 días.
O sea, es todo al revés. Esto es, de todas formas, como del siglo pasado.
Os estáis fijando mucho en el artículo de la LOREC, pero yo recuerdo perfectamente que en el año 2015
pasó.
Entonces
dejaron a UPyD fuera.
Sinceramente, habrá mucha ley y mucho artículo, pero eso significa que hay un precedente y por lo tanto es interpretable. Y en ese debate participó Podemos sin que se hubiera presentado a las elecciones generales.
Sí, pero a las europeas.
Bueno, por la misma regla 3 te puedes acoger a las autonómicas de Andalucía.
Y no te digo lo de Junqueras en la cárcel. Bueno, o sea que no se puede hacer un debate en una televisión privada a 5, a 27 o a los que te dé la gana.
A un preso
que está en el patio ahí, es una vergüenza eso.
A mí también, y además que coincida en tiempo y hora con esta decisión de la Junta Electoral Central. Hablabas tú de los trackings electorales y vamos a comentar los últimos trackings con el análisis siempre acertado de Luis del Pino, pero digo, por rematar este asunto, hoy ha reaparecido Rodríguez Zapatero.
¿En dónde?
En Valencia, con Chimo Puig.
Ah, sí.
Y ha hablado del debate.
Sí, una gran
¿Qué ha dicho? Escúchale.
A ver.
Hice dos debates con Rajoy. fueron, además tuvieron una gran audiencia, y soy partidario de hacer debates. Insisto, me parece que sería bueno que una de las cosas que se negociara la próxima legislatura sería establecer un marco que pudiera garantizar lo que es la lógica representación y pluralismo, y también lo que es, que yo entiendo que es muy, muy atractivo y muy clarificador, el que los grandes partidos pues puedan tener un debate cara a cara.
Yo ahí hice Zapatero, dos debates con Rajoy, ¿eh? Zapatero, y tuvieron mucha audiencia.
Es que los grandes partidos ya no son dos. O sea, es que ahí se ha equivocado.
No, hombre, pero vamos a ver, no, pero ha dicho y otros debates. O sea, puede sí, haber un cara a cara entre los dos. El gobierno cara, y el luego a 4, a 5, a 6, a 27, a lo que quieras. Pero que haya, seguro al menos, un debate entre el líder de la oposición, el presidente del gobierno, y luego, como efectivamente ya no es el bipartidismo, pues vale, pues a 4, a 5, a lo que le dé la gana al que haga el debate.
Al medio de comunicación.
Claro, al medio de comunicación que considere que a 6 es un debate en el que te pierdes.
No, es que fíjate, Nieves, yo ayer cuando conocí la decisión de la Junta, pensé en el debate que hubo hace unos días en esta casa, en el programa de Federico,
¿debate económico?
Entre Daniel Lacalle y Tony Roldán. Claro. Bien. Pero hubo debate a dos, si no me equivoco, porque lo PSOE Podemos y no, y creo que Vox no, no, vamos, PSOE Podemos no creo que se les invitase, y Vox no sé si quiso invitar y no vino. Pero imagínate que el PNV, el PDeCAT y los de ayer, el Compromís o Esquerra, hubiesen impugnado ante la Junta Electoral un debate organizado por Es Radio entre los responsables económicos del PP y de Ciudadanos. Pues aplicando la LOREG se hubiese encargado el debate y dice, oye, ¿pero esto qué es? Dice, o sea, yo organizo en mi casa lo que me da la gana, o sea.
Es una ley, sinceramente, del siglo pasado, pero como otras tantas, porque la inexistente ley de huelga, o sea, o mejor dicho, la figura del piquete informativo en las huelgas es una figura propia de la revolución industrial. La figura del piquete informativo era, como no había medios de comunicación de masas, no se había inventado todavía. No había televisión, no había la radio, era algo absolutamente minoritario, la prensa en masa exactamente igual. El piquete informativo tenía cierto sentido, en el sentido de, oye, informar a los trabajadores de que el comité de huelga ha decidido celebrar una huelga tal día, tal hora. Vale, perfecto, piquete informativo. Oye, el piquete informativo, ¿qué utilidad tiene ahora? Ninguna, absolutamente.
Bueno, sí, la de amedrentar.
Bueno, la de amedrentar, la de presionar, etcétera. O la de ir contra aquellos trabajadores que quieren...
Que estamos diciendo el siglo pasado, pero es el anterior.
El anterior, sí, hace un siglo literalmente. Exacto. Entonces, esto sucede algo parecido, es decir, no tiene ningún sentido. Ahora bien, dicho lo cual, yo no soy ni partidario de establecer por obligatorio un debate, como que no. Los debates electorales entre dos candidatos es algo... un fenómeno relativamente reciente en España, lo inauguró ese famoso debate entre Felipe González y Aznar, pero es que lleva sucediendo en Estados Unidos desde hace 40 años.
En Estados Unidos está fijado.
Sí, bueno, pero vamos a ver, en otros países no está fijado y sin embargo se produce. El hecho de que en este país se haya iniciado esa tradición... Bueno, Pedro Sánchez está muy muy en su derecho de decir, no, yo no quiero debatir con Pablo Casado.
Pero es que si
básicamente
fuera,
porque tiene escrito, más que perder que ganar.
Ah, pero si estuviera escrito, usted pues, no es que usted pierda no creo, ni gane ni no,
pero
usted lo tiene que hacer.
Sinceramente no creo que sea necesario, es decir, deberá ser una decisión que debe tener,
Manolo,
tomar cada partido político,
demasiado,
pero dejarlo en manos de...
Yo creo que en España, ¿no? Eso hay que ponerlo, vamos,
¿pero por qué? Es decir,
con pena
yo
creo,
a ver, pues porque fíjate, te encuentras con un Pedro Sánchez que por su interés no quiere hacerlo.
Un segundo, pero me parece muy legítimo que...
No, ver, porque hoy... le hurta a los ciudadanos, claro, de...
Ver, un segundo. Pedro Sánchez creo que está en su... Mira que yo no soy precisamente un admirador de Pedro Sánchez. Pero es que Pedro Sánchez, como cualquier político, como cualquiera, su obligación, su función, su trabajo es ganar elecciones. Y si Pedro Sánchez, creo que en este caso, con acierto para sus intereses, considera que un debate cara a cara con Pablo Casado le puede restar votos, es lógico.
Por eso lo queremos.
Dicho lo cual, el hecho de que no se atreva a hacerlo, para mí, resta puntos a Pedro Sánchez.
Pero no le quita un voto. Entonces hay que obligarle a que haga el debate.
Bueno, veremos qué pasa. Porque, por cierto, esto ha sido un jarro de agua para Pedro Sánchez. La decisión de la Junta Electoral Central, que yo no comparto, ha sido un jarro de agua para Pedro
Sánchez. Le ha roto el saque.
Le ha roto la estrategia.
Pero mañana estaremos en otro tema.
Pero puede ser, curiosamente... Al menos la oportunidad la tiene, puede ser una buena oportunidad para Pablo Casado. Porque, por un lado, Pablo Casado va a poder debatir de tú a tú, más o menos, con Pedro Sánchez, que es lo que le interesa políticamente. Y hay un segundo debate en Antena 3 donde no está Pedro Sánchez y se va a poder medir fuerzas con uno de sus adversarios políticos también, por el lado de la derecha, que es Santiago Abascal.
No, Rivera.
No, Rivera. O Iglesias, son los tres.
Abascal no puede ir
a ningún sitio porque no es a tres.
Hay que obligarlo.
Claro, hombre.
Manolo, vente a nuestro.
El debate de Antena 3, claramente no tiene ningún sentido.
Acabamos de comprender.
Te lo hemos dicho desde el principio. Y menos a 24 horas.
Que no tenía ningún interés ver a Pablo Iglesias, Pablo Casado y Rivera.
Ahí no tiene. Ahí el que perdería puntos, creo yo, es quizás Pablo Casado. O sea, no tiene nada que ganar ahí.
Si se enzarza con Rivera, perdería, sí. Perdería.
Pueden hacer potencia de ataque, frente común, no, claro, Partido Popular y Ciudadanos contra Pablo Iglesias.
El que saldría ganando es Pablo Iglesias.
Vamos a ver si se celebran los debates.
Los debates los carga el diablo también y nunca se sabe.
Para mí el de Antena 3 en este contexto es cierto.
Acordaros que yo estaba entonces en Telecinco, acordaros del primer debate Aznar González. ¿Quién iba a decir? A priori todo el mundo decía, esto lo tiene chupado González. Y hubo que hacer en Telecinco el debate decisivo porque González lo perdió con todas las de la ley. Entonces, cuidado con los debates. Cuidado con los debates.
¿Quién ganó anoche?
Que mi estrategia la tengo muy clara y me lo voy a comer.
El error al aceptar el segundo. Pues os digo que lo de la obligatoriedad es relativo. Si Aznar hubiera rechazado el segundo debate, otro gallo hubiera cantado.
Se equivocó al aceptar el consejo de Arriola de José María. Estate tranquilo, que este debate está ganado.
Bueno,
y Felipe lo corrió a gorrazo.
Largo me lo fiáis para el debate de la semana que viene, si es que finalmente lo hay. Debate de anoche, Televisión Española, debate a 6, ¿lo visteis?
Sí.
¿Quién ganó?
Yo sí. Pues yo, dos mujeres, Cayetana y Inés Arrimadas. Le dieron, vamos, unos zascas de estos, de zascas de los que lo dicen los chavales, de bien.
Por ejemplo, el zasca de Cayetana a Irene Montero.
Que como gobierne la derecha, ya vemos lo que va a ocurrir. Que cuando te violen, va a venir una mujer como Cayetana Álvarez de Toledo a decirte, hombre, querida, no es para tanto. A lo mejor es que yo no digo que sí todo el rato, todas las veces. Yo no digo que sí hasta el final.
¿Usted está diciéndome, acusándome a mí, justificar un delito de violación?
Vaya a los tribunales.
Cayetana... Pues es que no descarto, si usted me está acusando a mí de un delito de violación. Pero... Yo he dicho una cosa de sentido. Sí, sí, tenga mucho cuidado con lo que dice. Ustedes van acusando de justificar violaciones a todo el mundo. Ustedes han llevado el feminismo a una lucha completamente desquiciada, convirtiéndolo en una lucha entre hombres y mujeres. Las mujeres no somos víctimas de nacimiento, señora Montero, y los hombres, ¿sabe qué? No son violadores ni asesinos reprimidos todos ellos. Porque yo no acepto que un hombre hable mi nombre y no acepto que usted tampoco hable mi nombre.
¿No quiere contestar?
No, prefiero usar mi turno para
hacer propuestas. No se atreve a mantener su acusación de justificación de la violación.
Pero, sin duda alguna, el choque brutal, porque la dejó KO en el segundo asalto, fue el de Cayetana Álvarez de Toledo a la ministra Montero, que quiero que escuchemos, y luego ya te doy la palabra.
Yo le quiero preguntar a la señora Montero, a ver si me lo puede contestar. ¿Cuántas naciones hay en España? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos, como ha dicho el señor Esteban? ¿Dos y media, el ex España? ¿Andalucía sería nación, señora Montero? Y una pregunta que a mí me importa especialmente. ¿Cuántas naciones hay dentro de Cataluña? Y otra pregunta le quiero hacer, otra observación. Mire, he visto, yo podría decirle hoy que le falta casi un complemento aquí en la chaqueta, ¿no? El famoso lazo amarillo, porque el lazo amarillo, ¿sabe lo que dice? Que España no es una democracia del todo y que hay presos políticos en este país.
No le voy a contestar.
Y yo todavía no he conseguido.
No le voy a contestar.
No hemos conseguido, señora Montero, una cosa. No hemos conseguido que el señor Sánchez, o usted misma,
es
hoy,
una pena.
Me encantaría que
es
lo hiciera hoy,
la posición del Partido
descarte,
Popular.
Descarte el indulto.
Una pena.
A los presos nacionalistas.
Es una pena.
Descártelo hoy. ¿Se atreve a descartarlo? Dígalo.
Y tampoco lo dijo.
No.
Menos mal que no se puso el lazo amarillo porque llevaba, si no, Carmen, si no me corriges, un adorno, ¿cómo lo llamáis? Aquí rojo. O sea,
sí. Bueno, no era
un broche, era una cosa más cutrefilla. No era
eran como dos maderas, dos trozos de madera de colorines.
Era cutrefilla.
Un collar. Era un collar.
Tampoco, sí. Total.
Una gargantina.
Si se pone el chisme amarillo con la cosa roja, pues no, ni te cuento. Vamos a ver, a mí lo que ayer me gustó de Cayetana, de Inés ya lo sabía hace tiempo porque lo ha demostrado, es un poco la pérdida de ese complejo ante la izquierda. Es decir, en un debate, o sea, ya está bien, ¿no? Porque ya era hora que en el PP hubiese alguna persona, y no digo que Cayetana sea la única en este PP de Casado, que se atreva, pero es decir, a decirle las verdades del barquero a la señora Montero, doña Irene, en el tema del feminismo.
Y a la Montero ministra.
O sea, y se lo dijo, pues, perdón por la expresión, con un par. Y eso yo creo que a la gente, al votante del PP, pues le gusta, porque ha sido durante mucho tiempo, ha habido una especie de complejo hacia la izquierda en estos temas, ¿no? Entonces, a tu pregunta, Nieves, estoy de acuerdo con Carmen, yo creo que hubo dos ganadoras. Me parece que ayer tuvo más protagonismo Cayetana, pero porque ella misma estuvo muy agresiva y
porque
muy,
no rehuyó ningún debate.
Porque no rehuyó ningún debate. Inés Arrimadas ha demostrado con creces que es muy buena oradora en el Parlamento de Cataluña, en las entrevistas, comunica muy bien, es una mujer muy serena y tal. Y
decías... Mira, la prueba de que lo ganó Cayetana es que hoy todos los de la izquierda es en las redes, sí. ¡Ay, es que es muy agresiva, claro. Es que es muy prepotente, sí, es que sí. Muy... ¿Eso dirías tú de un tío porque dice las verdades del barquero? No. Ah, entonces, claro. No, que haya mujeres en la política, pero si puede ser un poco más comedidita y un poco más mujercita y encima sí. No que pienses como no digas esas cosas porque no las decimos nosotras
mejor.
Entonces es alucinante, o sí, sea sí. La tía dice lo que piensa, que por cierto estoy totalmente de acuerdo con ella, yo ni soy víctima ni quiero serlo, y vamos a ver esto de que dice lo de la violación, pero ¿tú te crees que si te están violando vas a estar tú diciendo que no y al otro, y el otro? O sea, son unas cosas ya alucinantes, pero es que no solamente en ese asunto, es que luego en el asunto económico, es que le enseñaba el gráfico del paro durante los gobiernos, sí. Y decía que era mentira, o sea, le estaba enseñando el gráfico del INE y la ministra, mentira. Cuando le decía las cosas que han ocurrido en Andalucía, estando usted ministra de Sanidad o consejera de Sanidad,
con las listas de espera,
500.000 en lista de espera, decía, eso es mentira, pero no da ni un dato, o sea, fue desastroso.
Yo creo que, efectivamente, estaba entre Inés y Cayetana, pero sinceramente yo creo que Cayetana quedó por delante. Chapó por Cayetana. Álvaro de Toledo creo que hizo un debate fantástico, diciendo las cosas claras, pura sensatez, nada de agresividad, diciendo las cosas muy claritas, simplemente sin complejos. Y no es una cuestión de agresividad, es poner frente al espejo las incoherencias y las barbaridades que defiende la izquierda. O sea, ¿cómo escuchar a Irene Montero hablando del sí o sí? El sí es sí. ¿Pero esto qué es? ¿Qué barbaridad es esa? El sí es sí significa violar un principio esencial propio de todo Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. El sí o sí significa directamente que para establecer una relación sexual vas a tener que ir ante un notario, firmar una especie de contrato, pero ¿cómo que sí o sí? Es decir, es una auténtica barbaridad desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista sexual. Es una auténtica barbaridad cómo está degenerando el feminismo en este país que representan el PSOE y Podemos de la mano. Pero es que luego también puso frente al espejo las incoherencias del Partido Socialista al hablar de plurinacionalidad. ¿Pero cuántas naciones hay en España? Claro, normal, y para mí es clave, cuando en un debate el adversario se niega a contestar, has ganado.
Ya está.
Es decir, no te voy a contestar. No te voy a contestar. Lo dijo tanto Irene
Montero,
como la ministra. Montero. Por lo tanto, ganó absolutamente por goleada. Y luego, para mí, el momento estelar de Cayetana Álvarez de Toledo es cuando exige a la ministra María Jesús Montero si efectivamente el PSOE va o no a indultar a los separatistas que están procesados por el 1 de octubre.
Y le recuerda que el PSOE de Felipe González indultó a Alfonso Armada, al general Armada.
Y dijo que era mentira también.
Y
todo era mentira.
Y se negó a responder. Por lo tanto,
yo creo, sin embargo,
también lo reflejó perfectamente.
Estoy totalmente de acuerdo, pero hay otro momento en el que yo me vine arriba, que fue cuando el inútil de Rufián sacó lo de Alsasua. Los chavales de Alsasua.
Escucha.
Vale.
Es una auténtica barbaridad que haya 7 chavales de Alsasu en la cárcel hace 3 años por un tobillo roto de un guardia civil.
Y apalearon a 2 guardias civiles y a su novia.
¿Puede continuar?
Las mujeres. Chavales de Alsasu. Ahí está, vergüenza. Se acaba usted de retratar.
Vale. Pues dejémoslo escuchar.
A mí no importa que peguen a las mujeres, porque como son mujeres de guardias civiles, esa es la igualdad y la defensa de la mujer.
A dejamos
el feminismo, el señor Rufián.
Ahí
no saldrá la señora Irene Montero ni la señora Montero a defender a las mujeres de guardias civiles.
Está en el suelo, la palabra puede...
Señora Arrimada.
Chaval, voy a continuar.
Ya. Estos son los socios de Sánchez, que es una vergüenza, hombre.
Vale. Ya, gracias.
Porque a mí, que se retratara a Rufián, vale, pero es que estaban allí otras 2 mujeres, que unos minutos antes estaban hablando del feminismo, de las mujeres, del sí, el sí, del no, el no, de para arriba, para abajo, y resulta que hay unas mujeres ahí que las apalearon solamente por ser mujeres, en ese caso sí, de novias de los guardias civiles, y las dos calladas como dos muertas, allí calladitas como no existía. Pero ¿y entonces vuestro feminismo de qué va? Pero es que ellas mismas se retratan. Su feminismo es todo... yo cada vez que hablaba Montero Irene, todo era... Pero nosotras... Pero
bueno, pero ya partiendo, de lo absurdo y de lo ridículo que es la marca electoral.
Ya,
o sea, de Unidas Podemos a Unidas Podemos. O sea, nosotras, es que ya
sí.
Es que es tan ridículo todo.
Es una incoherencia, debería ser Unidas Podemas.
Unidas Podemas. Unidas Podemas, lo que tiene Podemos. Que hacer usted es, ahí, cuando sale ese asunto, decir, nosotras estamos absolutamente en contra de lo que le pasó a esas chicas.
Me he comprometido con los oyentes, y nos quedan 3 minutos para terminar, a dar la actualización de los trackings, claro, porque nuestro gurú electoral, que es Luis del Pino, ha hecho un hilo fantástico que, si ustedes tienen Twitter, tienen que acudir a verlo, pero nos va a resumir Paloma.
Venga, comienza Luis del Pino preguntándose si comienza otra vez el sprint de Vox, y alude al sondeo de GAT3 que hace para el ABC, y dice que Vox sube 2 puntos y 14 escaños en 8 días, pero añade que lo más interesante es observar que cuanto más sube Vox, más escaños tiene la suma de PP y Vox, y dice que, lejos de teorías de este supuesto voto útil, Vox no sube a costa del PP, y añade, por ejemplo, que la suma de PSOE y Podemos retrocede un escaño en estos 8 días, a pesar de aumentar un punto su estimación conjunta de voto. Y termina Luis del Pino, en este hilo de Twitter que estamos resumiendo, que en los próximos días veremos si se sigue repitiendo el patrón de las elecciones andaluzas. Añade, sospecho que sí, y cuanto más suba Vox, más bajará en escaños la suma PSOE y Podemos. Por lo tanto, Vox ya ha sorpasado al partido de Pablo Iglesias.
Pues eso es lo que cuenta Luis del Pino, y es muy interesante.
Es muy interesante, sobre todo porque ha vuelto otra oleada de lo del voto útil. Ahora ya cifran en 28, ¿no?, los escaños que perdería. Esto está hoy por ahí en todas partes. Que si son 28 los municipios donde el voto de Vox no valdría nada. Entonces, como ha vuelto otra vez esa oleada, me parece muy oportuno que, justo, además, basado en el hecho de una encuesta, no en los sueños de Luis del Pino, sino en la encuesta de hoy de ABC, de GAT3, que demuestra que eso de que no está tan claro lo de que el voto de Vox sea inútil en no sé cuántas provincias, me parece que eran 28.
Sobre todo porque no está claro que en alguna de esas provincias Vox no esté por encima del PP.
Claro.
Es decir,
Que no esté Podemos, que o que así. Esté por encima de Ciudadanos, es que pueden ser muchas variables. Es que
por eso Pablo Casado ha bajado el pistón, porque él tiene datos, y a lo mejor en alguna provincia, pues resulta que Vox está por encima del PP. Pues
bueno,
¿qué se va a hacer?
Quedan todavía 11 días para las elecciones.
Sí, pero de encuestas.
Aquí seguiremos
poco,
hablando. El domingo.
¿Y qué hacemos entonces?
Muchísimas gracias, Cayetano.
Gracias, Nieves. Entonces, pero un poco Semana Santa, ¿no? Quiero decir, porque ahora digo, ¿no?
Claro.
Nos sumergimos. Nos sumergimos un poco en la Semana Santa.
Santa y en las procesiones. Manuel Llamas, muchísimas gracias. Carmen Tomás,
gracias.
Muchísimas gracias. Sigue la tarde aquí con ustedes. Y Toshiba, yo quiero un Toshiba.
Eso es lo que tenemos que poner en nuestro navegador, Nieves. Quiero un Toshiba, y te envían un profesional y te dan la mejor solución de calefacción o aire acondicionado para tu vivienda y negocio, ¿eh?
Pues yo quiero irme a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.